hace 40 años y que...
Quien habla ahora es el padre de Pablo.
El camino tan lindo que es la radiodifusión. ¿Qué puedo decir? Colombo, ¿qué me querés hacer decir?
Una buena idea, pues.
Gracias por todo esto, gracias.
Felicitaciones.
La presencia del operador, insisto, es casi fundamental para la radio. Quizás ustedes no lo sepan y no siempre se lo reconoce. Por eso es bueno que exista un premio que reconoce la figura del operador, tan, tan importante y tan necesario para quienes todos los días nos ponemos al aire, como lo están viviendo ustedes, como lo es Pepe Duto acá en los controles en el teatro, o el señor, la señorita Ana Marotta, o el señor Maroto, o el señor Vicente Albute, que para ellos fue nuestro reconocimiento en este momento. Ahora sí, Alejandro Apo, Belén Badía van a leer los fundamentos porque se dan algunas menciones y creo que en el revoleo algo Radio Nacional se lleva.
Resaltamos su capacidad de repentización y su brillante ingenio para día a día inventar humor desde la coyuntura. El Consejo de Asesores destaca la labor radiofónica de Rolo Villar.
Hola, ¿cómo andamos, Beto? Loco. Una paciente de 60 años le pregunta al doctor.
Destacamos que Rolo avisó que no podía venir, por lo tanto, Alejandro se va a encargar en persona de llevarle premio a la casa. Bien, Ale, yo sabía que ibas a estar súper contenta.
Vamos a ver lo que aprendió Belén en éter, Señora locutora, por favor.
No me ponga nerviosa. Por la amplitud de su cobertura noticiosa, que abarca todo el país. Por su dinámica, por su pluralismo, por la excelencia de su redacción y la precisión de sus títulos, por el ritmo narrativo de sus locutores, por la claridad expositiva de sus cronistas, el Consejo de Asesores distingue al Departamento Informativo de Radio Nacional.
El Informativo de Radio Nacional, con una... un reconocimiento del Consejo Asesor de Éter, mientras se escuchan aplausos, mientras suben nuestros compañeros de tareas, mientras toda la radio público aplaude de pie a el servicio informativo de una radio que llega para todo el país y que intenta que en esa información esté reflejado cada localidad, cada lugar y cada situación que tiene nuestro país.
Agradecerle a toda la gente del servicio informativo, porque somos muchas personas trabajando durante las 24 horas del día, los 365 días del año. A la gente del interior del país, no le queremos decir interior del país, sino a todas las emisoras que hacen Radio Nacional, esta radio pública que nos deja trabajar con mucha pluralidad de voces. Y en el informativo trabajamos muchas personas, trabajan operadores, trabajan productores, los movileros que están todo el tiempo buscando la noticia. Y bueno, yo básicamente como productora del informativo, la verdad que estoy muy contenta con la tarea que me toca hacer a mí, porque si bien es mucha, porque en Radio Nacional realmente trabajamos con todo y buscando toda la información, y no estamos atrás de una agenda periodística, sino que buscamos todo lo que podemos encontrar y lo que no hay también lo buscamos. Por eso también le quiero dar muchas gracias a la Gerencia Periodística de Radio Nacional, que nos permite todos los días trabajar como trabajamos, a la Dirección de Radio Nacional y a todas las personas que realmente nos dejan trabajar. Gracias.
En realidad tendrían que estar aquí los responsables del área, Zulma Richard, Marcelo Marino, no han podido estar por distintos problemas particulares, y me tocó a mí un poco interpretarlos. En realidad entiendo, como decía la compañera, que este es el fruto y el trabajo de un montón de gente que trabaja a lo largo y a lo ancho del país en Radio Nacional, en sus 40 emisoras, porque el informativo, porque el trabajo periodístico lo constituyen cientos y cientos de compañeros. Y entiendo, y voy a ser breve y termino, que este premio es una reivindicación, en especial a la radio pública, en segundo, a esa bendita construcción de una agenda distinta, de una agenda que no siga los lineamientos que durante tantas décadas nos han llevado, entiendo, por un camino equivocado, y en tercer lugar, para todos los trabajadores de Radio Nacional, que son muchísimos, a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio, que supieron paliar los momentos más críticos de los medios públicos en nuestro país. Atravesaron el tsunami del neoliberalismo, y si hay algo que a la radio pública la caracteriza es la calidad y la capacidad de sus profesionales. Así que para ellos, este reconocimiento. Gracias.
Un segundito, en nombre de todos los trabajadores de Radio Nacional de todo el país, gracias a los oyentes que nos escuchan todos los días en todo el país. Muchas gracias.
Gracias a nuestras familias que soportan sobre todo horarios difíciles, horario de madrugada muchas veces acompañándonos, gracias a las familias y gracias a los oyentes, sobre todo de los rinconcitos, de aquellos rincones lejanos en donde solamente llega la radio pública.
Simplemente ¿cuánto tengo? ¿Cuántos minutos tengo? ¿Cuántos segundos?
Medio.
Medio segundo. Dame un minuto y medio, te lo hago con dos audios. Como cronista de Radio Nacional, agradecer nada a los protagonistas. El protagonista hoy por hoy es la información, es la noticia. Los protagonistas, con todo respeto, no son los conductores. Los protagonistas no estamos en la calle. Los protagonistas no son los diarios. Los protagonistas son las noticias y son quienes nos dan las noticias a nosotros. Las buscamos, las encontramos. Agradecemos la paciencia de los protagonistas, la paciencia de los operadores para con los cronistas, la paciencia de los conductores y la paciencia de todas nuestras familias que día a día nos aguantan. Ya cierro, me falta un audio. Que día a día nos aguantan, de verdad, con horarios extremos, sin poder llegar a casa, sin comer, y que mamá y papá me va a buscar todavía a veces a la esquina, y mamá me espera todavía con el plato de comida caliente en casa. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Ahí pasaba, poco más hay que agregar, todo ha sido explicitado por todos nuestros compañeros de Radio Nacional, el servicio informativo reconocido por los premios Éter en este caso, para todos nosotros un orgullo, el servicio informativo de Radio Nacional siempre presente en nuestra radio, en nuestra programación, y tratando de informar lo que ustedes saben que pasa y lo que ustedes necesitan, el servicio informativo de Radio Nacional, una parte fundamental y necesaria de lo que es la radio pública.
Los premios en este bloque pertenecen al trabajo, en realidad, de ellos. Agradecerle que hayan participado, se hayan tomado la molestia. Son muchos los audios, es mucho el trabajo, así que gracias también por participar de esta entrega de premios.
Al artista plástico Gabriel Pariña, que hizo esto tan hermoso, que me tocó esta noche también. Pido un aplauso para él. Radicado en Europa, viene para acá, es un escultor impresionante. Y a Pablo y Eduardo de Restaurante Armenia, ya vamos, prepara todo.
Ahora sí, muchachos, suyo.
Por la preparación informativa que demuestra a diario, por sus aptitudes de conductora y movilera, por su ductilidad en la presentación de las noticias, por su fluidez de oratoria, por ser ya una confirmada revelación, el Consejo de Asesores distingue a la periodista Silvina Brandimarte, conductora de Despertar al Mundo en Radio El Mundo de 5 a 7 y movilera de Radio La Red.
Hace un tiempo Radio El Mundo, que para mucha gente estaba perdida, ha sido recuperada. Dentro de esa recuperación, el programa de Silvina Brandimarte ha pasado a ser de cierta relevancia, de importante relevancia, por lo menos para el armado de eso. Silvina Brandimarte, que había ganado como movilera hace un par de años, demuestra su experiencia y habla en los premios Éter.
En la calle, en esta sociedad argentina que también se caracteriza por reflejar y por sostener un espacio político. Así que quiero compartir, agradecer esta nominación y este premio, especialmente a todos aquellos que miraron el trabajo. Compartirlos con mis compañeros, chicos, allá vamos, mañana lo tenemos todos nosotros, con nuestras productoras de Radio El Mundo, con mis compañeros de Radio La Red, con todos los que están del otro lado, los oyentes. Trabajar en la calle es una tarea bárbara, pero la verdad es que es muy difícil y es un desafío. Así que todos nos dicen, ustedes nos ayudan a conocer la noticia, nos ayudan a mirar, pero yo creo que el desafío es más fuerte. Nosotros creemos que te ayudamos a mirar, pero que intentamos cada día ayudarte a pensar un poquito más. En la calle cubrimos cosas muy lindas que nos dan una gran satisfacción. Y a veces cubrimos hechos en los que hay demasiada pena, demasiada muerte y demasiado dolor. Contártelo es un desafío. Hacer un mejor periodismo es un desafío. Verlo cada día en la calle es algo muy bueno. Y podértelo contar al otro día desde las 5 de la mañana está buenísimo. Así que muchas gracias a la familia, a mis viejos, a mi hija y a mis compañeros y a la gente que está del otro lado.
Aprovechamos ya que está Belén allí en el atril, agradecerle a Belén Badía y a Pablo García por su voz en off en toda esta entrega de premios. Felicitaciones, Belén.
En las voces en off de los nominados. Gracias, Belén. Seguimos.
Seguimos porque sin dudas el éxito del ciclo se basa en un gran trabajo de producción, porque aporta más de una decena de nuevos personajes al imaginario de la radiofonía en armónica interactuación con el conductor. Porque entretiene con muy buen humor, capacidad de sorpresa y tiempos justos. El Consejo de Asesores distingue a la producción artística de Bien Levantado, el programa que conduce Beto Casella en Pop 101.5, de lunes a viernes, de 6 a 9.
Uno de los fenómenos más interesantes del último tiempo en FM, Beto Casella, y un programa que incluye y amplía el universo de personajes. Entre ellos han pasado desde algunas personas que han hecho de ellos mismos, algunos que hacen sus personajes, inclusive en algún momento se incorporó al señor Tom Lupo haciendo algunas anécdotas, y hoy la revelación, aquel Flavio Pedemonti, aquel hombre que estuviera en Todo por Dos Pesos, hoy graba personajes para este Bien Levantado que sale por Pop FM 101.5 y que es el programa de Beto Casella.
Muy buenas noches. Bueno, para nosotros es realmente un honor estar acá y con la pluralidad que queremos agradecerle a Éter. Y bueno, es muy grande el trabajo que hay que hacer, ustedes lo saben más que nadie, y alimentar un programa que sale todos los días con un montón de personajes. Gracias a todos, a mis compañeros.
Bueno, quiero presentar en sociedad a las personas que trabajan, Ludo Ucho Alvela, el operador del programa, Mauri, Anita, el gran Alfonso Grispino, un grande del humor, también una columna importante del programa, a Carla, Alejandro Machado, a Barbie que no pudo venir, y bueno, compartir este premio principalmente con Beto Casella, que es un productor más de este programa, es, podríamos decir, un obrero de la radio, y bueno, con él trabajamos a diario, ponemos el hombro para hacer un programa que por suerte es exitoso, y queremos compartirlo también con los oyentes que por suerte cada vez nos acompañan, cada vez más, por suerte, eso que significa rating, y bueno, eso significa...
Primeros en la mañana hace 6 años.
No, pero sí. Principalmente para trabajar cómodos y dedicarlo a nuestras familias que nos acompañan a diario también.
Gracias por hacernos más fácil levantarnos a las 4 de la mañana desde hace 6 años. Gracias por estar con nosotros. Gracias por dejarnos divertirnos con ustedes. Gracias, Beto.
Y a los directivos de la radio, a Martín Rubio, a Ricky Valdés también, por hacernos cada vez más fácil este trabajo. Gracias.
Gracias a ustedes, muchachos. Muchísimas gracias. Felicitaciones.
Despedimos a Alejandro, claro.
Vamos a despedir con el aplauso a Alejandro Apo.
Iba a agradecer al jurado por este gran premio que nos han dado.
Muy bien, muy bien.
Estamos muy agradecidos.
Bravo.
Me han pedido que dijera algo de una propaganda.
¿Cómo
de
no?
La cerveza.
Adelante.
A mí en la cancha me dijeron de todo, pibe de oro, saeta goleadora, rompe redes, ridículo y tómatela, pero a mí no me importa qué dirán, a mí tráigame una esnerde bien fresquita, porque lo que importa es la cerveza.
La última voz que ustedes escuchan es la de el actor que, para quienes recuerden, aquel programa de Capusotto y Alberti se llamaba Flavio Pedemonti, en Todo por Dos Pesos, personaje entrañable, un señor que nunca ha podido leer bien lo que le escribe.
Esto en mi barrio le dicen PNT, o sea, publicidad no tradicional.
Ah, bueno, no. A ver, no, porque esto es lo que pasa así. Este señor hizo en algún momento una publicidad y tiene un problema, el señor que...
Quedó pegado a ella.
No, es extremadamente gracioso, pero no tiene impronta de inventar. Él dice lo que le escriben y lo dice como se lo escriben. Una de sus grandes cosas ha sido eso. Mientras los premios Éter se recuerda a quienes se han ido, a quienes formaron parte de la radio, como es el caso de Hugo Guerrero Martínez, que es lo que van a escuchar de fondo, nosotros les queremos decir que seguimos en la radio pública y que les vamos a hacer compañía aproximadamente hasta la 1:45, cuando ahí vuelva el señor al aire de la radio pública, el señor Alejandro Berlina. Ahora es a Black a quien se recuerda, a otra de las grandes figuras que nos dejaron hace muy poco, pero que han marcado en estos 90 años la radio toda.
Nacional está en los premios Éter. 2010. Tenés un lugar para escuchar tu idioma original.
www.radionacional.com.ar.
Buscá nuestras frecuencias en todo el país en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Noviembre Nacional. Una radio con todas las letras. Vicente Muleiro.
Tendréis que esperar. Errar en sombras, renacer en toscos cielos de jaspe y derrumbe. Pero en el 15º siglo de vuestra era, caeremos sobre vosotros.
Liliana Daunes.
El amor se despierta en el gris de su ritmo. Nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre, pero nuestro optimismo se convierte en tristeza.
Tom Lupo.
En el jardín que recuerdo, sopla un viento que mueve las hojas del jardín donde ahora estoy escribiendo.
La primavera está en la radio pública.
En el Banco Provincia tenemos sueños tan grandes que llegan hasta el techo. Hasta el techo propio. Si percibís tus saberes a través del Banco Provincia, llegar a tu casa es mucho más fácil. Ingresa a bancoprovincia.com.ar y aprovecha el crédito hipotecario con las mejores condiciones del mercado. Banco provincia, tu banco, tu casa. Banco de la Provincia de Buenos Aires, CUIT 33-999-242-19, San Martín 137, CABA, www.bancoprovincia.com.ar.
Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021. O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está.
Donde las demás no llegan.
¿Sí? ¿Compraste las entradas?
Un espectáculo.
Sí, mañana vuelven las viejas locas.
Un estadio.
¿Por qué mierda tienen que querer colarse? Decime vos.
Intentaron entrar.
Vos nunca te colaste en ningún lado.
Pero uno nunca llegó a ver la salida.
Decime, ¿quién va a ser tan pelotudo para creerse que se cayó?
Eso no importa ahora. Son órdenes de arriba.
Secretos Argentinos presenta.
Todos los de la fila con tranquilidad van avanzando. Vamos, vamos.
Caso Rubén Carballo. Muerte en el estadio de Vélez.
Mirá la montada.
Te llevan coches, te matan.
Además, para ser policía, algún problema tiene.
Con la participación especial de Esteban Coletti, Fernanda Neil y Daniel Roncoli.
Quédate tranquilo, nene, que si no se arma.
¿Qué se arma?
Pará, loco, que no estamos haciendo nada. A vos, pendejo, no te hablé, así que callate.
Dirección Marcelo Camaño.
Ana, no te sueltes, vení. Ana,
Ana. Rubén, no te sueltes.
Ana. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
No te atiende, por ahí se le cayó el celular en la corrida.
Secretos Argentinos.
¿Qué te habrá pasado? Pasado, pibe.
Domingo, 12 horas por.
Esperemos que nunca se sepan.
La radio pública. Seguimos en los premios Éter 2010.
Roberto. Qué contentos, vamos a seguir compartiéndola hasta la 1:15, después vendrá Alejandro Dolina en vivo, pero para la radio pública es todo un placer compartir con ustedes esta noche, porque hemos ganado mejor programación en AM. La verdad que ha sido un lujo.
Qué momento, qué emotivo. Yo le miraba la cara a todas nuestras personalidades, digamos, que estaban ubicadas en las primeras filas, tanto Vicente Muleiro, a María Giovanna, a Martín Jiménez, a Leandro La Cámara, hasta la mismísima Nora Massi, y había una cara de entre alegría, asombro,
bueno,
felicidad, que es muy difícil, de transcribir a través de la radio, pero con la certeza de que eso era el reconocimiento del tiempo, de un año, de más de un año de trabajo,
sí.
Y con la seguridad de que eso llega solo. Uno trabaja con la convicción de que está haciendo lo correcto y encima poniéndole toda la pasión.
Y la verdad que este premio programación en AM, que incluye también todo lo que se hace en radio, en toda la radio, que es mucho más grande que simplemente la M870, sí. Incluye no solamente a quienes están al aire, sino a todos los operadores, a todos los técnicos, a los productores, y que entre todos, cuando es la mejor programación, es toda la radio en sí misma. Por eso quisiera recordar que en esta transmisión que vamos a hacer hasta la 1:15 está el señor Pepe Duto en los controles, Ana Maroto en los controles en estudios centrales, en el control central, uh-huh. El señor Vicente Albute, la coordinación producción de Rodrigo Lamardo, la producción de Matías Mesolán y de Emiliano Brescia, y que quien les habla, Horacio Marmurek, simplemente es tiene la suerte de tener todo un respaldo técnico para poder compartir con ustedes todo esto, la compañía de Sebastián Rimavillo, la compañía de todos ustedes que están escuchando en el AM870 o en el resto de las provincias, y que pueden dejarnos un mensaje. Nos gusta compartir con ustedes esta noche y queremos que ustedes la compartan con nosotros diciéndonos lo que les pasa. Los mensajes pueden llegar al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Para nosotros es un placer poder escucharlos al aire, y para nosotros es compartir esto que es fruto de un trabajo, de un año intenso de trabajo, pero que también es un año intenso para ustedes, que han sido para quienes hacemos las cosas. Digo, esto hay que tenerlo claro, la radio no se hace para el gusto personal del conductor, se hace para que del otro lado exista el oyente, y sin el oyente, yo sé que es una verdad de perogrullo, pero nosotros estaríamos al divino botón. Así que este premio Éter 2010 a la radio pública es un premio de ustedes. Vamos a escuchar ahora a Agustín Tialdo y a Javier Reubel, que son parte de la escuela Éter, y van a entregar plaquetas de Viuda Susini a algunos interesantes personajes. Pero vamos a suspender todo eso, porque acabo de tener el placer de que se siente en esta mesa uno de los grandes ganadores de la noche, me animaría a decirle, y que también es un gusto tenerlo en la radio pública, aunque sea de ratitos, al señor Víctor Hugo Morales.
Un placer estar aquí, participando de la fiesta, y en Radio Nacional, que está viviendo... Ha tenido tiempos magníficos con los grandes profesionales que pasaron por la radio. Recién escuchábamos a Guerrero Martínez y yo recuerdo perfectamente haberlo escuchado en Nacional. Pero creo que es una etapa maravillosa la que están viviendo, de una gran comunicación con la gente, que además ahora no es el momento para analizarlo, pero nos está diciendo otras cosas este momento de Radio Nacional. Así que, más que felicitarlos, los celebro.
Nosotros celebramos los premios que acaba de recibir. Gracias. Víctor Hugo Morales. Celebramos esa garganta golpeada por la emoción.
Sí, sí. Sobre todo por, mira, los premios a uno, el único problema que te presentan es qué decís. En cambio, los premios a los amigos son muy emocionantes. Te han premiado a Matías Canillán, al equipo de producción. Eso me toca muy de cerca, muy profundamente. Estoy, y además en algunas menciones generosas de los colegas, me hacen sentir que no he pasado en vano por el mundo de la radio.
Ni mucho menos, mi señor Víctor Hugo. La referencia, digo, la imagen de Víctor Hugo hoy para quien hace radio es fundamental. No sé cuánto pesará eso, pero se agradece que esté uno al aire, ¿no? Lo digo yo, esas cosas.
Es otro premio, lo tomo así.
Lo tomas así. ¿Cómo viviste este año de la radio? Que te está dando todo esto y que también te dio otras cosas y otras charlas.
Ha sido un año polémico, un año controversial para la vida de todos. Estamos dejando algunos jirones en el camino. Pero yo creo que son naturalmente las facturas que una profesión exigente y polémica puede pasarte, y lo tomo con naturalidad. Pero también son muchas las satisfacciones, la relación con un sector de la audiencia, el respeto de los profesionales. Esto para mí, a esta altura que estoy doblando el codo, te imaginarás que es algo que me hace sentir muy bien, a buenas con la vida.
Por último, porque mañana tenés que arrancar temprano, vos, son 90 años, esta entrega es por ahí los 90 años, te toca una parte interesante
la mitad,
de la radio.
45 he trabajado en radio.
Exactamente, y te tocó dos etapas diferenciadas, claras, que de alguna manera te tienen como renovador del relato en el fútbol, y después te tienen como el asentamiento de un periodista, ¿no? ¿Y te parece que se abre una nueva etapa en la radio hoy?
No, yo creo que la radio goza de muy buena salud, de mucha credibilidad en general, porque nosotros ponemos la firma con nuestra voz permanentemente. Me parece que de los medios que comunican noticias, información y comentarios, la radio es hoy el medio más creíble. Hay una gran declinación de los diarios, también por razones coyunturales muy penosas. La televisión hace poco periodismo, así que quedamos nosotros en la radio. La gran transformación de la radio ya ocurrió. Fue cuando pasó del entretenimiento al periodismo. Esto ya lleva unos cuantos años y hoy día casi que no se concibe hacer radio sin que tenga un lugar el periodismo. Y me parece que ese es el cambio definitivo.
Víctor Hugo Morales, te queda todavía, me parece, un poco de espacio por algún premio más.
No, estoy en otra terna, pero yo ya estoy hecho, muchas gracias.
¿Sí? Sí. Bueno, lo subimos a buscar nosotros en tu nombre, entonces. Te agradezco mucho y vos sabés que nosotros mañana estamos en la radio pública, pero bueno, vos tenés tu mañana.
Un gran placer, muchas gracias.
Por favor, vamos. Ahí pasaba Víctor Hugo Morales, a quien no hay forma de dejar de saludar, para todos los que estamos en la radio pública, aunque sea que nos pase a visitar una vez por semana, es un placer, y para todos los que lo acompañan saben que eso que él decía, su credibilidad, es algo que no se pone en tela de juicio.
Un detalle nada más, vos sabés que cuando se sentó, venía arrimándose, yo lo miré, Horacio todavía no lo había visto antes de presentarlo, y venía saludando en el pasillo a todo el mundo. Llegó, se sentó, ¿sí? Saludó a Horacio, empezó a charlar, y cuando se volvió a incorporar para retirarse, se paró y saludó a técnicos, productores, asistentes de producción, a todo el staff de Radio Nacional. Eso habla del interés de una persona que no deja de ser persona, aparte de ser una figura pública y reconocida, ¿verdad?
Vamos a escuchar un poquito lo que está sucediendo en la entrega de premios Z. Nosotros lo que vamos haciendo es contarle entre telones. En una fiesta hay siempre entre telones y está bueno que ustedes lo puedan vivir. Estas mismas charlas que ustedes escucharon mientras sucede la entrega son las que tenemos nosotros. Eso es algo que ustedes en la radio pública puede vivir, que es saber qué más pasa en una fiesta. Lo que vamos a hacer es escuchar un poquito más de estas menciones que se están dando, y nos quedará 15 minutos y después prepárense porque viene el Negro Dolina a hacer la venganza, será terrible.
Estaban hablando de Piazzolla y de anécdotas y de cosas. Esa grabación se retrasó un poquito, 15 a 20 minutos, que para mí era un regalo impresionante. Ese tipo que yo lo admiro mucho sale y me dice: discúlpeme, señor, por el retraso, y me da la mano. Ese señor era Víctor Hugo. Quiero pedir un nuevo aplauso. Desde mis primeros años me di cuenta que éramos hijos y nietos del no te metas, de no sueñes, labura todos los días hasta los 65 años para tener tu casita propia, así tenés 10 o 15 años más para mirar el aburrido televisión, el mundo, y mirarlo, o también por internet. Ah, tocás la guitarra, qué lindo. ¿Y de qué trabajas? Pintás, fenómeno. ¿Y de qué trabajas? Una patética educación europea que mucho no tiene que ver con nuestro origen, el país del no. Para que tengas el futuro asegurado, ton 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 ton. Para que tengas el futuro asegurado, ton 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 ton. No existís, futuro no existís, ton ton ton. No existís, futuro no existís, ton ton ton. Para que tengas el futuro asegurado, ton 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 ton. Para que tengas el futuro asegurado, ton 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 ton. No todo es bajón y negativo. Podríamos cambiar un poco nuestro día a día, quejarnos menos, hacer más y darnos cuenta que podemos hacer de esta tierra el país de los sueños realizables, el país de las alternativas y, si observamos un poco, el país de la libertad. Bienvenidos al país del sí. Gracias, Éter.
Gracias, Sebastián. Seguimos. Javier, Agustín, por favor.
Muy bien.
¿Y ahora?
Impostado ahora, después de Costa.
Después de Costa.
Vamos a tratar de impostar. Cotén, tiranos algo para impostar después de Costa.
Bueno, el próximo premio es para un integrante de la primera camada de egresados de Éter.
Ha sido docente de la escuela y en 2006 participó en La Venganza Será Terrible, acompañando a Alejandro Dolina.
Desde 2001 conduce un programa que se convirtió en el símbolo de los programas independientes, Revuelto Gramajo.
Todos los domingos hace rato, a las 22 horas, por FM La Tribu, este productor egresado de Éter realiza y conduce un programa promoviendo figuras locales del jazz y la música contemporánea.
Además, creó un sello independiente llamado Jazz, con Y, desde donde promovió sendos homenajes a Luis Alberto Spinetta y Atahualpa Yupanqui.
Por todo ello, es un orgullo y un placer personal premiar esta noche a uno de los productores conductores más valiosos que dio Éter, el señor Alejandro Simonazzi.
Gracias, Simonazzi, por esta oportunidad, este encuentro de
muchos sonidos, interesantes sonidos, no muy escuchados habitualmente, esa es la idea, a veces reconocerlos.
Alejandro Simonazzi entonces llevándose otro de los reconocimientos elegido especialmente por los profesores de Éter, profesores de quien el señor fue alumno.
Le digo breve que no sos locutor.
No, para nada. Y después de lo que pasó recién, entré a Éter y la carrera de 2 años, recuerdo, había que elegir quién te daba el título y no sé si fue Agustín o Javier. En ese mismo momento se anunció que iba a ser de 3 y decidí seguir adelante y había que elegir el segundo título y no sé si fue Agustín o Javier. Los dos me dieron uno, no sé cuál el primero y el segundo. Y hoy es la casualidad o no, hace que me estén dando este premio que agradezco a todos. Quiero dedicarlo a mi familia primero, a mis viejos y fundamentalmente a Sol, que me banca todos los días durante muchos días, pero especialmente a mis soles, Santina y Salvador, que algún día verán esto y entenderán de qué se trata que estoy en la tele y no en la radio. Quiero también compartirlo con muchísima gente. La radio realmente es, bueno, el Negro Dolina fue algo maravilloso que me pasó, pero la amistad con alguien que saludo y que ojalá esté viendo y que extrañamos mucho, que es Quique Pessoa y Leda Berlusconi, que los quiero, la amistad y los asados con ellos. También a Gabriel Rolón, a Nicolás Tolcachier, David Sanasi, tantos que hoy crucé y son referentes, amigos y que me ayudaron a crecer mucho para hacer este revuelto cada semana. Me pediste que sea breve, dame 2 segunditos más para compartirlo con la gente de FM La Tribu y las 46 radios que retransmiten Revuelto. Es un programa con retransmisiones, 46 radios en el país y en el exterior, a los artistas que nos visitan cada semana y a los pensadores que confían en nuestro espacio, a mis compañeros de camino, a Mauro Saraniti de toda la vida, a Clara Zaremba, a Iván Brandeburgo, Yamila Galícer, que hacen este programa más lindo a pesar del conductor. Muchísimas gracias a todos, gracias a Éter, a los que votaron, porque votaron una forma de mirar la radio, que piensa en los contenidos del programa y no en los contenidos de los auspiciantes, que piensa en una cultura alternativa y apuesta al pensamiento crítico. Muchísimas gracias, ¿eh?
Qué egresados los de Éter, ¿eh?
Y vamos a continuar, ¿eh? Agustín, Javier, cuando quieran.
Bueno, rápido.
Espera que lo encontremos.
Pero esto no
perdí,
sea...
No,
acá lo encontremos.
¡Qué papelón! Por favor.
Bueno, premiamos todos los años una radio del interior.
Exactamente. Está en el aire desde 1990 por iniciativa del obispo Miguel Esteban Gesaine y un grupo de militantes de base, entre ellos... Néstor Buzo.
A partir de ese momento se transformó en la radio regional más escuchada por los sectores más pobres y hoy está primera en audiencia de todas las radios de la región.
Es reconocida por sus valores comunitarios y trabaja en la capacitación de jóvenes radiodifusores.
Forma parte de la Federación Argentina de Radios Comunitarias, FARCO, y también de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que numeró los 21 puntos base de la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por eso, hoy por todo esto, Éter, junto al Consejo de Asesores, distingue a Radio Encuentro de Viedma.
Recibe su director, Néstor Buzo.
159, Radio Encuentro, en su frecuencia de 103.9 megaciclos de frecuencia modulada, desde Viedma, capital de Río Negro, para Viedma, Patagones y la zona del Valle Inferior.
Bueno, muchas gracias a Éter. Es un honor recibir un premio de colegas que saben hacer radio. Estamos en un momento muy especial para la radio. Nosotros hace 20 años que estamos al aire desafiando a ese bando militar impuesto como ley de la dictadura, desafiando al Estado que nos prohibía y nos perseguía. Hoy, junto con las radios comunitarias nucleadas en FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, celebramos la vigencia de la nueva Ley de Comunicación de la Democracia. Y redoblamos el compromiso por cumplirla y hacerla cumplir.
Gracias a todos, y esto es para todo el equipo que hace Radio Encuentro en Viedma, en Río Negro. Gracias.
Felicitaciones entonces.
Ahí pasaba una fiesta que le queda un poco más de tiro, un poco más de gente. Va a haber algunas premiaciones más y algunas de los oyentes. Nosotros estamos despidiéndonos básicamente porque queremos que la radio pública tenga su tiempo. Negro Alejandro Dolina, sí, me gustaría agradecerle a toda la gente que estuvo haciendo posible esta transmisión.
Anita Maroto, los controles en Maipú 555, estamos hablando de la radio pública.
Exactamente, a Vicente Albute en el control central.
También aquí en el ND Ateneo, llevando esta transmisión en vivo, está el grande de Pepe Duto.
Sí, señor, Pepe Luis como nuestro factotum todoterreno. Pepe Luis, para los amigos.
Producción y asistencias varias aquí en el ND Ateneo, el nuevo reincorporado Matías Mesoulán, recibido también de la Fundación Éter.
Exactamente. Emiliano Brescia también nos estuvo dando una mano más temprano. Todo esto lo coordinó Rodrigo Lamardo. Para la radio pública es un placer haberle llevado esta transmisión de los premios Éter. Nos complace, nos pone muy contentos y nos alegra habernos llevado
una muñeca estiletera, quiero decirles. Una muñeca verdaderamente con muchísimo templo, con muchísima actitud, la de mi amigo personal Horacio Marmuré, que para estas cosas es el indicado.
El otro que hablaba era Sebastián Rimavillo. Todo esto empezó a las 9 de la noche con una larga aguante del señor Carlos Polimeni, en su horario habitual de Talento Argentino. Le agradecemos muchísimo a Liliana Daunes, que nos ha dado y cedido su espacio, de Juana Pimienta, a Vicente Muleiro, que acá ya nos dijo que, bueno, era hoy nada más esta noche libros, y a la estimadísima generosidad del señor Alejandro Dolina, que nos regaló un espacio de ese clásico de la radiofonía que es La Venganza Será Terrible. Porque renovando el compromiso con los oyentes, siempre quise decir esto, renovando este compromiso que nos pone en la obligación habernos ganado el premio Mejor Programación Año 2010. Sigue la radio pública y nosotros seguiremos acompañándolos. Por ahora vamos hacia el Teatro Multiteatro, más precisamente, para escuchar al señor Alejandro Dolina. Que tengan muy buenas noches y recuerden, la radio está más viva que nunca y se prueba todos los días, las 24 horas.
Alejandro Dolina está en Nacional. Ya llega. La venganza será terrible.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos, acortamos distancias.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484. Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Un psicólogo, un violento crimen y una mujer que busca ayuda. Los Padecientes, la primera novela de Gabriel Rolón. Un thriller psicológico narrado con pulso cinematográfico que te va a obsesionar hasta el final. Los Padecientes, el nuevo libro de Gabriel Rolón. Publicó MC.
Agustín Camisa.
Nicolás Rosinski.
Rodrigo Lamardo.
¿Y qué pasa?
¿Sabe lo que me gustaría escuchar en la radio un domingo a las 4 de la mañana?
¿Qué?
Buena música, caballeros.
Los Cuatro Fantásticos.
Los domingos a las 4 de la mañana en AM870 en www.radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública
tiene
vida.
Vida.
Noviembre Nacional, una radio con música. Sebastián Rimavicius, Horacio Marmuret.
¿No lo escuchaste?
Está buenísimo. No.
Lo nuevo de Liz Wright trae una versión de In Front of the Storm.
Ah, o sea que me va a romper la cabeza.
Te va a romper la cabeza porque básicamente es un disco con mucha espiritualidad.
Miguel Greenberg.
Poesía de siempre. Venimos de sones progresivos, de confluencias ancestrales, música persistente.
Víctor Hugo Morales.
José Bragato ha sido en relación a Astor algo así como la partitura, porque él fue el encargado de la recuperación exhaustiva de la escritura piazzolliana.
La primavera está en la radio pública.
Folclore, tango, clásica, rock.
Toda la música en un lugar.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
¿Sí? ¿Compraste las entradas?
Un espectáculo.
Y mañana vuelven las viejas locas.
Un estadio.
¿Por qué mierda tienen que querer colarse? Decime vos.
Intentaron entrar.
Vos nunca te colaste en ningún lado.
Pero uno nunca llegó a ver la salida.
Decime, ¿quién va a ser tan pelotudo para creerse que se cayó?
Eso no importa ahora. Son órdenes de arriba.
Secretos Argentinos presenta.
Todos los de la fila con tranquilidad van avanzando. Vamos, vamos.
Caso Rubén Carballo. Muerte en el estadio de Vélez.
Un gran entrada.
Llevan coches, te matan.
Además, para ser policía, algún problema tiene.
Con la participación especial de Esteban Coletti, Fernanda Neil y Daniel Roncoli.
Quédate tranquilo, nene, que si no se arma.
¿Qué se arma?
Pará, loco, que no estamos haciendo nada. A vos, pendejo, no te hablé, así que callate.
Dirección Marcelo Camaño.
Ana, no te sueltes, vení. Ana,
Rubén, no te sueltes.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
¿No te atiende? Por ahí se le cayó el celular en la corrida.
Secretos Argentinos.
¿Qué te habrá pasado, pibe?
Domingo, 12 horas por...
Esperemos que nunca se sepa.
La Radio Pública. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM 870. Nacional, la Radio Pública.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, repito, buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Multiteatro de Corrientes 1283,
en la sala pequeña. ¿Estamos en el aire, Vincent?
Sí. Levanta el dedo pulgar, Vincent.
Bueno,
sí,
muy bien. Estamos saliendo al aire por Radio Nacional. En este momento se han producido algunos acoples, los cuales son subsanados por nuestro genial equipo de sonido. Saludemos rápidamente a Patricio Barton.
Hola amigos, hola amigos, buenas noches.
Está con nosotros esta noche Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bien, querido Barton, rápidamente vamos a decir que el jueves estaremos en La Plata.
Exactamente, en el Teatro Coliseo Podestá. Como siempre, con entrada libre y gratuita a la medianoche. Pero mañana estaremos aquí, en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires.
Hoy hemos empezado el programa más tarde porque Nacional estuvo transmitiendo, hasta hace algunos momentos, la entrega de los premios Éter.
Sí, que siguen, porque...
Vio cómo es esto, uno recibe...
Bueno, varios días, incluso.
Empieza a agradecer a este, al que de una u otra manera...
Y recita también.
Y recita, y aprovecha para... Voy a interpretar a sí mismo el tango El Entrerriano, que me sale extraordinariamente bien.
Una bonita pieza.
Así que continuará esta entrega hasta bien entrada a la mañana.
Es probable la que mañana hayas... Flashes informativos, bueno, luego.
Aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos que están ahí.
Los que hayan quedado premiados.
Jugándose la vida.
Sí, señor.
A cara o cruz.
¿Sabes que quedó de embajador de este programa? Yo estuve en los dos primeros bloques allí.
¿Quién?
Ahora quedó Schultz. No sé si estaría todavía, o si
sí, está. Yo creo que Schultz está en su condición de embajador de algunos otros programas. Sí. Este programa no tiene embajador.
Tíreme un ministerio.
Ni sucursales, ni
franquicias.
Ni franquicias, ni caballeros de industria, ni falsos influyentes.
Ni representantes.
Bueno, ¿usted sabe algo de Cabernet? Porque me han dicho que va a estar próximamente.
Sí, va a estar próximamente el miércoles 17, o sea, el miércoles...
Que es el otro miércoles.
Sí, desde la semana próxima en Belma Café.
Ah, nada menos.
Que está en Gorriti 5520, es Gorriti y Humboldt.
Sí, claro.
En Palermo. Y hay venta de entradas anticipadas de miércoles a domingos, de 18 a 22.
¿Qué, va a estar de miércoles a domingo?
No, sí, esas son
sin parar. Ah,
está muy bien.
Y va a ser un recital más largo que la entrega de premio.
Difícil eso, pero es muy lindo el Belma Café, vale la pena ir.
Sí, sí, yo he ido varias veces. Sí.
Y es además de los pocos lugares que queda, hay muchos problemas para la música en vivo ahora en Buenos Aires.
¿Sí?
Sí, hay muchos inconvenientes de lugares habilitados. Y porque no habilitan espacios... Entonces los músicos tienen...
¿Por qué no van a los boliches donde se baila, por ejemplo?
Es que no están habilitados para música en vivo.
Claro. ¿Y cuál es la diferencia?
Y no sé. Y que hay demasiada gente, demasiada poca gente en los lugares donde se toca música en vivo. Se molestan con el sonido, vio a los vecinos. En cambio, donde se baila, no. Está todo el mundo ahí.
Pero está más fuerte el sonido para bailar que para escuchar...
Es porque
escuchar
al gobierno le gusta la música.
A Eduardo Falú.
O porque no le entiende, por ahí. ¿Qué sé yo? Bueno, en el Belma Café va a ser el 17 de noviembre a las 9 de la noche. Cabernet se va a presentar allí y hay las entradas. También se puede hacer reservas en reservas@belmacafe.com.ar.
Bueno, eso pues está fuera del alcance.
Eso es vía email.
Bien, ¿qué le parece, Barton, si rápidamente, ya que hoy estamos un poco atrasados...
Sí, señor.
...nos saca ya de la angustia con alguna... con algún pensamiento por venturoso, por favor.
Sí. Yo estuve mirando unas vidrieras.
Ah, no. Es notable.
Sí.
Usted tiene una vida...
Está bien,
intensa,
Recuerdo un bello tema de un cantautor que decía: iba yo paseando, vidrieras mirando, y mientras pensando, era una apología del gerundio.
Todo el gerundio.
Sí. Un tal Eleno, disculpe.
Se llama La chica de la boutique.
Ese.
A mí me gustaba ese y El hijo de Cuca.
Ah, El hijo de Cuca.
¿Cómo le gusta el baile al hijo de Cuca?
Inolvidables palabras, ¿eh? Hay gente que lo repite por la calle siempre. No, en las vidrieras de... sobre todo de ropa cara.
Sobre todo. ¿Tiene sobre todo de ropa cara?
Ahí está la prenda en cuestión.
La mujer.
Doblada. No, la prenda es la prenda de vestir.
¿Doblada?
doblada de una manera y presentada con un montón de accesorios que pasan a ser el centro de la escena de esta
vida. Que después vos te lo llevas y es un triste pullover.
Claro, claro, está.
Que viene sin el maniquí, sin la camisa, sin el pañuelo, sin el taco de polo,
claro,
y sin las bolas de billar.
Y aquí había, por ejemplo, una vidriera todo negro, el fondo, el piso, el techo, todo negro.
Ajá.
Un gran canasto como volcado.
¿Qué vendían?
Ya me imagino, pero...
Te estoy hablando de ropa, ¿eh?
Ah, ropa.
Espera, que todavía no apareció la ropa.
Es ropa sucia la que va al canasto.
Naranjas.
Naranjas, sería una verdulería. Un canasto y naranjas.
Ya está.
Una verdulería.
Naranjas volcadas, prolijamente...
Desparramadas.
Desparramadas. Casi como por casualidad, y un pantalón doblado, casi que había que adivinarlo, entre esas naranjas.
¿Y qué decía? ¿Lo usó Arnaldo André?
Por ejemplo. No.
Claro. Y usted se lo compró.
Yo digo...
Y por ejemplo, en el bolsillo de los del pantalón no había naranja.
Viene con fruta, señorita.
Me lo voy a probar, pero sin naranja.
Lo curioso.
Yo he visto vidrieras así, sí, totalmente absurdas.
Hay como una puesta en escena,
sí.
Pero demasiado ornamentada y.
No, a veces demasiado impresionista, es decir, no. Que no alude directamente al asunto, sino que entra por un costado. Yo no sé si en la vidriera vale lo no figurativo.
Y que pretende además no ser una vidriera ni estar ofreciendo ropa. Es como a la San Francisco.
Los comerciantes tienen vergüenza de serlo.
Claro.
Y entonces, por ejemplo, cuando dicen que venden autos, aparece una mujer elegante paseando por una calle de París, y humo, y qué sé yo.
Y champán,
y qué sé yo. Y por ahí la marca de un auto como ¿quién no quiere la cosa?
Sí.
Vendés auto, claro. Y no muy bueno.
Y con las vidrieras pasa algo similar con la ropa cara. Y después, cuando ingresa al local, el pantalón en cuestión, el único que había en la vidriera entre naranjas, no lo tienen. Ese modelo no está.
No lo tienen y no lo podemos desarmar, ¿sí? Porque quiere que pongamos un calzoncillo ahí.
Sí.
Además, los que tenemos, le paso a decir, son todos talle 31. Son todos como para...
Para mí.
Para usted. Para personas muy flaquitas.
Sí.
Y muy pequeñas.
Sí. Solo comen naranjas, por eso están
sí,
ahí.
Sí.
Es la idea de la vida.
Ese talle solo tenemos.
Pero...
¿Qué talle tiene? ¿48?
Sí.
Usted es un gigante. ¿Cuánto mide? ¿1.70?
No.
Ah, claro, ¿cómo quiere conseguir ropa aquí?
¿No vio que se llama Lilliput la empresa?
Claro.
Son tan por Lili, ¿no? Eso.
Lea bien el cartel.
¿Lili qué?
Como su nombre lo indica.
Yo soy Lili.
Y su socia.
Sí.
Bueno, y también aparece, ¿sabes qué está de moda? Sobre todo en los jeans.
¿Perdón?
Sí. Para vender jeans.
Sí.
Son los contrarios de los jeans.
Los cubos de paja.
¿Los qué?
Los cubos de paja.
¿Los cubos de paja?
Sí. Usted pone...
¿Qué película, eh? Sam Peckinpah.
Con Dustin Hoffman, me acuerdo.
Usted pone... onda. Sí.
¿Qué cubo?
Como una granja, pero de californiana, ¿no? De nuestras pampas.
Sí, desde luego, claro.
No, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia es que...
¿Las gallinas hablan en inglés? Escúcheme.
No, que el gaucho de allá tiene la camisa leñadora en vez de...
Claro.
Entonces son leñadores.
Está bien. Eso sale mucho.
Tiene mucho más que ver con nosotros.
Sí, claro. Es nuestra identidad.
Claro.
Si usted tiene que ambientar una casa de jeans...
Hay mucha gente que viste jeans y nadie bombacha.
Exactamente.
Y tiene que poner, en esos casos, maniquíes sin cara. Así. Tienen como un corte hacia adelante.
Ah, sí,
¿Eso es usted sin cara, Barton?
Sí, sin cara, así.
Sí, ya sé, sin cara, porque la cara... es demasiado figurativa.
Claro, claro. No tiene que parecer personas, es eso. No.
Pero antes era una cara...
No tiene que parecer ropa tampoco. Lo que veo.
Ahora parece un barco la cara de estos maniquíes.
Sí, cara de barco, el famoso cara de barco.
¿Qué hace?
O de barca.
¿Qué hace?
O de...
Es como un rostro cubista.
Sí, te acabo de decir.
Sí, tiene eso. Sí.
¿Usted nunca vio esos avisos que no se sabe de qué son?
casi todos me pasa a mí, ¿no?
Pero mira, ve en una estación de tren una cosa que llama, por ejemplo, Thompson.
Sí.
Y por ahí te ve un subtítulo y dice Fantastic.
Sí.
Y bueno, sabes si es un auto, un desodorante, un pantalón.
La
vida
de
qué
Williams, cualquiera, sí.
Pero está lleno de esas cosas,
sí,
¿eh?
Sí,
yo
sí.
Por cuadra le señalo tres, por lo menos. Y mire que mi ignorancia es muy grande, pero verdaderamente hay gente que tampoco conoce eso.
Sí, sí.
¿De qué se trata? Son cosas muy elegantes, también fondo negro.
Letras chiquitas.
Letras chiquitas, roja, red.
Sí. Y quizás
¿qué vendés?
Y caído en un ángulo, quizás ni siquiera en el centro de la escena la palabra. Se supone ahí que el disimulo garantiza la elegancia, lo cual, claro, es un error, porque el disimulo
es que en realidad el disimulo de que son comerciantes,
claro,
eso es lo que
eso,
no pueden soportar. Que son mercaderes,
tenderos, sí.
No lo pueden soportar. En nuestro tiempo los tenderos estaban orgullosos de ser, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le decía uno al turco Ardo de la Flor de Siria.
Claro.
Le decía, la Flor de Siria, tienda.
Claro, me acuerdo.
Estaba diciendo que era sirio, que tenía una tienda. Por otra parte, las medias, las camisas, sábanas, en la ventana, en la vereda, en la vidriera, ¿sabes?
Sí.
Te daban un claro indicio de lo que vendía. Pero estos no lo quieren ser, son los hijos o los nietos del turco Abdo.
Claro, que están...
Que han prosperado y no tienen más remedio que vender, porque desde luego, ¿cómo sostendrían su tren de vida?
Sino con la noble profesión que ejercieron sus ancestros.
Claro.
Y pero bueno, les da cositas, claro.
Bueno.
Bien.
Ahí está, ¿ves?
No, esto es otra cosa, que me informan que hemos ganado el premio Éter como mejor programa de AM.
No jorobes.
Acá dice. Eso nos dice.
Bueno,
ven. Y en esa sí...
Creí que era porque justo hay un cartel, sí, que no sé qué es.
Sí, es lo de atrás.
Pero ya estaba impreso, está arreglado.
Sí, esto es un premio totalmente amañado. Sí.
Nosotros pusimos algo de dinero,
sí,
le compramos una...
Sí, porque hacía rato que no nos sacábamos un premio ni en una kermés.
Sí, ¿se acuerda cuando nos daban los Martín Fierro y usted no quería nunca? Será de Dios que me hacen ir a ese hotel, decía el negro, pero bueno.
Igual.
Bueno, gracias a los estos, ¿no?
¿Eso es lo que votó la gente?
Eso es lo que votó la gente. Vio que hay democracia, ¿eh?
Me imaginé.
No.
Es el único lugar en donde de esta, digamos, de esta comunidad,
sí,
en el único estamento donde tenemos amigos es entre la gente, entre el público. Pues no tenemos ni empresarios amigos, no, ni...
Funcionarios algunos sí, pero pareciera que no.
Y tampoco hay,
no.
Entre los colegas tenemos algunos que respetamos.
Y queremos bien.
Queremos
seguro,
mucho,
sí,
pero no...
Y no son los que dan premios, justo.
No son los que dan premios, no, y no son tampoco amigos,
no.
Porque... ustedes probablemente más que yo, pero mis amigos son los tipos que juegan conmigo el martes al fútbol.
Sí.
Esos son amigos míos, ¿no? Y los otros son compañeros que yo he querido y...
Colegas, bien.
Y
colegas.
He estado mucho, ¿no? Pero no... No tengo una vida profesional muy intensa, ¿no? ¿Qué va a ser? Lo digo no como una jactancia, sino casi como pidiendo disculpas, porque siento por ahí que soy un poco ingrato. Y soy un poco ingrato.
Chocado,
una ingratitud,
bueno,
que me es retribuida cada tanto.
Que me retribuida con creces, señor Alejandro.
Pero bueno, está muy bien eso, está muy bien, digo, apartarse y tener conciencia de lo que es apartarse.
Claro, no hacer el gesto de apartarse y difundirlo.
Y después, claro, no.
¿Y ahí?
Pará, no. Juguemos el juego que jugamos. Así que estamos contentos y agradecidos, pero sabemos quiénes somos nosotros. Esto no lo deciden los que nos han votado ni el premio que nos han dado, ¿no? Muchas veces merecimos premios que no nos dieron y otras veces nos dieron premios que no merecimos. No es un juego que esté muy cerca de nuestro corazón, pero igualmente, de un punto de vista mundano, uno se pone contento.
Seguro, seguro.
Pero la idea que tenemos de nosotros mismos no cambia ni un ápice. Imagínense, el año que viene se lo van a dar a cualquier otro. Uh-huh. Incluso que puede ser hasta peor que nosotros, calculo.
Y lo van a poner en alguna vidriera.
Sí.
Porque es una cosa para vidriera un premio.
Hay gente que incluso dice los premios que se sacó antes de empezar el programa.
Ah, sí, tarde. Este programa es fue galardonado con... Y da los premios, pues... Y...
¡Gnocchi de oro!
¿A usted no le dieron el gnocchi de oro de ese restaurante? Que
hay un, había un restaurante, nunca fui.
Sí. Dan el gnocchi de oro. Sí, es un poco fuerte. El...
Sí.
¿No?
Y además porque lo merecería tanta gente que no daría nada. Pero... Y después están los que dicen las nominaciones que tuvieron, que es como decir, en estos perdimos. Sí, Miss Universo. Claro.
A nosotros nos nominan siempre nada más que para poder ganarnos.
Claro. Pero este es lindo, Lanza Perfume.
Para ser bien evidente que perdimos.
Sí, exactamente. ¿A usted le gustaban los Lanza Perfumes, Barton? Como los que tenían éter, ¿se acuerda? Estaban buenos.
Sí, yo no viví eso.
Ah, el éter finalmente se demostró que no existía.
Claro.
El éter era una maravilla que es, solucionaba problemas de la física.
Uh-huh.
Allá hasta 1800 y algo.
Claro.
Casi a fines del siglo XIX, pues se creía que el éter era una sustancia que estaba entre nosotros, así como como Paul McCartney.
Gracias, Paul.
Y estaba entre nosotros, entonces, como no se sabían algunas cosas, se les atribuían todas las cosas que no se sabían al éter. La luz, el éter. Sí, el sonido, el éter. El éter. Hasta que un día empezaron a buscar por todas partes, no había éter. Se empezaron a explicar otras cosas, por ejemplo, cómo se propagaban distintas ondas, y no necesitaban éter alguno. Y este uno dijo, bueno, ¿y el éter entonces qué?
Exeter, que es una linda
comarca. Claro, y es una linda comarca. Entonces fue abolido el éter.
También se usó como adjetivo, Alejandro, cuando se decía que una mujer era etérea. Sí. Esto aludía a cierta capacidad,
cierta inexistencia.
A ver, después se mostró que no existía, claro. Pobre mujer, que en paz descanse.
Finalmente hay una sustancia llamada éter que usaban los dentistas, llamada éter de un modo casi poético, que usaban los dentistas para dormirte un poco. Sí. Era menos que anestesia.
Exactamente, y que se usaba en los carnavales, decían las bombitas de éter o de Lanza Perfume, en realidad, para generar un escalofrío en la columna de una mujer, cosa que uno no
precisa. Una cosa muy fría, ¿no? Era una especie de alcohol, algo
alcohol
así.
Alguna cosa así, sí.
¿Es como el clavo de olor?
No, señor. No, escúcheme.
¿Y qué tiene que ver el clavo de olor? Usted se ve que nunca vio un clavo.
Aunque el dentista lo engaña enseguida.
No.
¿Qué le pone el dentista? ¿Un clavo de olor? ¿En dónde se lo pone?
Usted, le voy a traer...
Me dice, abra la boca que le voy a meter un clavo de olor.
Usted, póngase a oler.
Sí, ya sabemos.
Sí.
Un clavo de olor. Y póngase a oler un dentista.
Sí.
Y huelen igual.
Claro. Luego, un dentista es un clavo de olor. A eso se le llama pensar.
Exacto. El clavo de olor, efectivamente, hace unos solo 6 siglos que tiene propiedades que son anestésicas. Y entonces se lo usaba ya en otra época para curar heridas en la guerra.
No,
los
lo
dentistas
digo.
Lo incorporan a una de las porquerías que le ponen a uno en la trompa cuando va ahí. Pero nada más que eso, ¿no? A menos que su dentista sea cocinero. Pero...
Huele igual.
Bueno, vamos a leer algunos de los correos que hemos recibido hoy día.
Mensaje, mire qué curioso esto. De Grecia, pero desde el Bolsón. Alejandro, ¿cómo estás?
Bien.
Soy Grecia, desde el Bolsón.
¿Qué tal?
Quería pedirte, saludos para Ale y para Zapala, provincia del Neuquén, y que al finalizar el programa le cantes a ella La Pulpera. Digo.
Bueno, ya es el segundo que pide La Pulpera, ¿eh?
Mensaje de C. Juárez de Mendoza. Buenas noches, los escucho desde hace años, más de 16, 17, agrega. Y me gustaría que hablaras, negro, del caso Limber o exploraciones al polo. Son una gracia compañía, dice, supongo que refiriéndose a nosotros y no a las exploraciones del polo. Y dice, bueno, yo iba rumbo a Sevilla. Bueno, y dice, ¿cómo estaremos de mal que con eso nos conformamos? Minucias y casualidades, el tango, percance que me amuraste, etcétera. ¿Está prohibido? No lo sé.
Escucho casi todas las noches, dice Néstor Luis Belio, el programa. Está de más decir, etcétera.
Les escribe Néstor Odifred, mozo uruguayo, ahora director técnico, radicado hace ya 20 años en Bariloche, que sigue con religiosidad este programa. Le realiza a usted, querido Alejandro, que entiende de fútbol, la siguiente consulta. Quisiéramos saber si la siguiente jugada para el partido del domingo tiene algún impedimento de tipo reglamentario. No sé.
Bueno, los discípulos del maestro Osvaldo Atila fanáticos del Flaco, me han regalado el libro de Osvaldo Atilla, prólogo de Rafael Esquirro, y bueno, son dibujos y trabajos de él y de los y también de los discípulos, ¿eh? Uh-huh. Es un bello libro de arte y que viene con una carta muy muy linda y muy amable de los discípulos, ¿eh? Del creador y maestro Osvaldo Atilla. Mm. Bueno, ya daremos más, porque es una carta muy larga que apenas hemos olisqueado, de manera que después, quizá mañana, examinaremos mejor el libro, que es bellísimo, y leeremos la carta enteramente. Muchas gracias.
Marton, yo tengo todo el mensaje de media hora, más o menos, así que
bueno, sí. Lea alguno por la mitad y cuando se aburra diga...
Estimado Dolina,
todo por el estilo.
Quisiera que esta carta, como hija del entendimiento, fuera la más hermosa de cuantas le han escrito y poner en ella frases, preguntas y pedidos que dejaran traslucir cierta inteligencia de quien suscribe. Pero no pude contravenir aquello de que la naturaleza, cada cosa...
Ay.
Ah, bueno.
No fue intencional.
No fue intencional, Fernando, sí, sacara... Sí. Cada cosa engendra a su semejante, como me dijo alguien hace poco, por lo que me limito a pedirle que repita esos hermosos versos que mi memoria solo pudo retener en parte. Aquí estoy como esos lirios mustios y yertos que crecen sobre las tumbas de los muertos. Fernando Sacara de la Plata.
Bueno, muchas gracias por el recuerdo poético.
Sí, señor. Parado en las cinco esquinas con todo mi sentimiento, por ver si te...
Sí, esto.
Eso mismo. Rompo el alma.
Con toda mi contingencia.
Bueno. Analía es de Mar del Plata y dice que se sumó al club de los que descubrieron al programa por casualidad.
Ah, cuántas cosas se descubren por casualidad y se disfrutan por casualidad también.
También. Yo no creo en las casualidades, será por eso que...
¿Cómo es? Por ejemplo, Einstein se sentó sobre una lapicera,
sí,
y cuando se levantó había escrito la famosa...
Energía.
Fórmula de energía, materia y todo esto.
Y de rebote descubrió el dulce de leche también.
Leche...
Que dejó el brasero...
¿Cómo es eso del dulce
de leche? Se cayó la leche en un brasero.
Sí, es una cosa como...
Dorio debe saberla.
Dicen que era una esclava de don Juan Manuel de Rosas y que justo la llamó al restaurador. Y esto es solo para hablar mal del brigadier, ¿no? Pero bueno, la mina lo estudió. Eso es. Bueno, había una vez una mazorquera. La negra se olvidó la leche, se llamaba el tema original, pero bueno, nada, y así dicen que así. Pero también, ¿cómo se contará esta historia allí donde llaman al dulce de leche manjar blanco? O en México, claro, mismo, donde lo llaman cajeta, que es otra forma de elegante de no contar la historia, claro, pero bueno.
Bien, Carlos Gianpietri disfruta todos sus libros.
Gianpietri, el máquina Gianpietri. El gran jugador de Quilmes, loco.
¿Cómo olvidarlo?
Es el máquina.
Disfruta mucho de leer sus libros, de escuchar el programa, le gusta todo, pero dice que en el último año le parece que Dorio y yo hemos abusado de la sexualidad.
¿De?
Pero no en su vida privada, sino acá.
¿Cómo sabe?
Dice que dicen malas palabras, como usted, Dorio.
No, yo, perdón.
Sí. Vaya a lavarse la boca.
Lengua de trapo, me decían en el barrio. Escúcheme, Gianpietri.
Que abusamos del doble sentido.
Sí,
que
señor. Y lo que dijo él no es ningún doble sentido.
Una de dos, o doble sentido, boca sucia, pero bueno.
Bueno, señores, vamos a hacer una brevísima pausa para pasar luego a la charla central del día de hoy, que tiene que ver con el zar de Rusia. Me cachen el zar de Rusia. Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:13, temperatura en Buenos Aires 13 grados 8 décimas, humedad 62%. La venganza será terrible, ganó el premio Éter a mejor programa en AM elegido por los oyentes.
Seguimos mejor, no,
nosotros sacamos la palabra mejor por favorito. Programa favorito en AM para todos los oyentes. Más de 20.000 votaron, ¿eh? Estos son los nominados.
La venganza será terrible. Nacional.
La mañana. Continental.
El nombre de las cosas. Nacional.
Y el ganador es... La venganza será terrible, de Radio Nacional.
Es lo que dicen sus besos.
¿Los míos?
Sí. No, los besos del tipo que usted tiene. ¿Tiene Gadia
el premio? Sí.
O mujer que escucha este programa.
Bueno, hola, no soy Dolina.
Sí, ya sé. Está cambiado, Dolina.
Sí, Dolina diría que esto no lo merece y que evidentemente el jurado se equivocó. Así que seguramente él no está escuchando porque hoy estamos en el horario de él, en Radio Nacional.
Claro.
Así que tiene el día libre. Y yo vine de casualidad, estamos acá porque vine por Basta y el negro dice, no, yo no voy, que voy ahí, si total siempre pierdo. Tiene ese optimismo. Entonces, bueno, esto es para el negro Dolina, para Barton, que se fue antes porque dijo, total, vamos a perder también. Entonces me quedé. Y bueno, me lo llevo, negro. Espero que esté mirando. Y a Martín, a Ale, a Maika, a toda la producción de La Venganza Será Terrible. Gracias.
El ciclo lectivo 2011 comenzará el 28 de febrero en 16 distritos. La fecha fue sugerida a todas las jurisdicciones desde la cartera educativa nacional con el objetivo de superar los 180 días de clases. Se trata de la capital federal, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja. También Santa Fe, Santa Cruz, Chubut, Mendoza, Neuquén y San Juan. El gobierno de Haití declaró a la epidemia de cólera como un problema de seguridad nacional. La situación causó 583 muertos en el país caribeño y las autoridades advirtieron que pasó a ser más que una simple urgencia humanitaria. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 62%.
Argentina está informada por la radio pública. El proyecto se transformó en una realidad.
El ganador es Programación AM Radio Nacional.
Ser la mejor radio argentina.
Quiero agradecerle a Éter, a Tristán Bauer, a RTA, Radio Televisión Argentina, a los oyentes que nos han elegido y a los mejores profesionales, trabajadores de la radio.
Premios Éter, mejor programación AM 2010.
También queremos agradecerle este premio al expresidente Néstor Kirchner, que a través de Cristina Kirchner continúa la tarea de ampliar la democracia y la voz en nuestro país.
Nacional, la radio pública sigue creciendo. Para vos.
La radio de la patria.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sentimiento.
Sentimiento.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, en Corrientes 1283. Mañana también estaremos aquí. Y el jueves iremos a La Plata, al Teatro Coliseo Podestá, desde donde haremos el programa en vivo.
Bien, hablemos entonces de Pablo I de Rusia para ubicarnos. Digamos que Pablo era hijo de Catalina la Grande y de Pedro III. Fue zar entre 1796 y 1801 y se casó dos veces. La primera esposa se llamaba Natalia, pero murió en el parto junto con el recién nacido. Después casó con María Fiodorovna y el primer hijo de Pablo con María fue Alejandro, que iba a ser zar del imperio y un zar importantísimo, uh-huh. el zar que dialogó y litigó y peleó contra Napoleón.
No, Bonaparte.
El día en que tuvo lugar la fiesta de la coronación de Pablo I, Pablo estaba enfurecido porque no había mucha gente y parece que los que había eran poco entusiastas.
¡Oh, qué feo!
El organizador, un señor Walueff, para aplacar un poco a Pablo, le pidió a algunos de los que asistieron que saludaran más de una vez al zar, como si fueran otros nietos, y eran siempre los mismos que iban dando vueltas. Por suerte, Pablo vio allí una mina que le gustó mucho y se olvidó de todos estos asuntos. La mina se llamaba Ana Lupujina, que lo sorprendió y lo sedujo en ese orden. El zar estaba casado ya y tenía tres chicos. Pablo hizo unas maniobras para poder unirse a Ana con tranquilidad sin que su esposa lo molestara mucho. Parece que la zarina estaba embarazada por cuarta vez, pero no soportaba este embarazo con la soltura con que había llevado los anteriores. El parto fue complicado y después del nacimiento Pablo se reunió con un consejo de médicos. La resolución de este grupo fue que con ese parto María había puesto en peligro su vida. Y entonces decidieron que no debía tener más hijos y en consecuencia, como medida de seguridad extrema, debía evitar las relaciones conyugales. Algunos historiadores dicen que ese diagnóstico lo redactó el propio Pablo para evitar las periódicas atenciones con su mujer. Lo que sabemos con certeza es que buscó una reemplazante de su esposa a toda velocidad y que esa reemplazante fue desde luego Ana. En otro baile de gala, el zar volvió a encontrarse con Ana y ella, que estaba encantada con el zar, se las arregló para cruzarse con él en rincones de la fiesta. Después de algunas conversaciones en las escaleras, Pablo ordenó mudar a Ana y a toda su familia a las dependencias del palacio, y así se hizo. Mientras tanto, la zarina, María Fyodorovna, intentó persuadir a su esposo de que, después de unos meses de reposo, ya iba a estar en forma para recibirlo en el lecho. Pablo, mientras se declaraba encantado por la perspectiva de regresar al lecho de su mujer, decía que había que hacer caso más que al propio deseo, a las necesidades de la patria, etcétera, etcétera. Sean cuales fueran las excusas, la zarina las tomó como un ultraje, vio como son las zarinas. Sí. Y le escribió ¿a quién? A Ana Lupujina, una carta amenazadora. Señora Ana Lupujina, ahora va a ver. Pero la correspondencia de la zarina parece que era revisada y la carta terminó en el escritorio del zar.
Bien.
Pablo llamó a su hijo Alejandro y le ordenó que fuera a ver a su madre y le advirtiera por orden de su majestad, que era el mismo, ¿no? Le quedaba prohibido intervenir en los asuntos que fueran tanto sentimentales como políticos de su esposo. Pero el zarévich Alejandro se rebeló contra su padre y rechazó la misión. Pablo entonces lo molió a palos.
Muy bien, claro.
Le dio la salsa y lo encerró junto a la madre en los aposentos del palacio. Pablo primero recibió entonces a Ana y a su familia en el palacio, al mismo tiempo que reorganizaba la cúpula del Estado, ya que uno por uno los que eran más amigos de la zarina iban cayendo en desgracia y eran reemplazados por amiguetes de Lopujina.
Claro.
A partir de entonces fueron hombres sin experiencia los que aconsejaron a Pablo en sus decisiones. Ahora bien, el zar se encontraba todos los santos días con Ana. Las uniones amorosas, sin embargo, eran relativamente pocas, porque Pablo consideraba que la castidad junto a una dama hermosa procuraba placeres más delicados y duraderos que los que provenían de una unión sexual o carnal convencional. Como solía suceder en las cortes de aquellos tiempos, el zar casó a Ana con otro.
Claro.
Era usual que la amante principal del rey se casara con otro señor. Esto se hacía mucho en Francia, ¿no? Sí. Para comodidad de la favorita. Y en este caso fue un príncipe, el príncipe Gagarin, homónimo del héroe del espacio.
Yuri, claro.
Sí, este era un militar, me refiero a los dos.
Los dos eran militares.
Claro. Al que el zar nombró su edecán. La relación entre Pablo y Ana no duró mucho, me apresuro a decir. No fue el amor lo que se terminó. Sucede que el zar era odiado por unos cuantos que decidieron un día atentar contra él. Dijo, ¿qué les parece si atentamos contra el zar? Las razones eran varias. Primero, Pablo estaba un poco loco, padecía ataques de furor y de llanto en cualquier circunstancia. Y esto, bueno...
No está bien visto.
No está bien visto y no acompaña a los buenos gobernantes. Los muy nacionalistas no toleraban el amor de Pablo I por Prusia, nación de la cual se había copiado hasta la indumentaria militar. Y ahí estaba también su hijo Alejandro, quien no parecía oponerse a quienes querían derrocar a su papá, tal vez como venganza por los malos tratos y de paso para quedarse él con el trono, claro, como en verdad sucedió, ¿no? Recordemos que... algunos párrafos más atrás, Pablo I le había dado la salsa a Alejandro. El 11 de marzo de 1801, por la madrugada, una facción de nobles, de boyardos,
los buenos boyardos,
irrumpió en el palacio. Pablo escuchó la llegada de los soldados, quiso esconderse. ¿Qué es lo que hace uno cuando ve que llegan los soldados para derrocarlo? Se esconde. Incluso quiso entrar en los aposentos de su esposa María, que todavía vivía en el palacio. Pero, por desgracia, a partir del momento en que habían dejado de amarse, la zarina había adquirido la costumbre de cerrar con llave, claro. Así que no pudo entrar. Se escondió entonces detrás de un biombo, que como se sabe es un escondite más bien pueril.
Precario, sí.
Enseguida lo encontraron y un general le dijo: venimos en nombre de la patria para rogarle a su majestad que abdique. Y le acercaron un papel para que firmara y Pablo se negó y lo reventaron a patadas y después lo ahorcaron.
Está bien.
Lo ahorcaron. Cuando los soldados salieron del aposento, cientos de nobles y servidores estaban fuera. Se informó que el zar había muerto por una apoplejía causada por una soga y muchas patadas. Y que el nuevo soberano era Alejandro y nadie protestó. El velatorio se retrasó porque tuvieron que restaurar el cuerpo maltrecho de Pablo para que los funerales no fueran vergonzosos. La primera medida tomada por el nuevo zar, Alejandro, fue que Ana Lopujina abandonara la corte. Fue obligada a salir con su marido y los mandaron a la lejana Cerdeña. A la lejana y hermosa Cerdeña.
Bellísima.
A mí me gustaría mucho.
Entre Siberia y Cerdeña,
sí,
le digo.
Sí, le digo que la sacó rebarata.
Baratísima.
Bueno, y esta fue la historia del final y del principio del reinado de Pablo I, zar de Rusia. ¿A quién podríamos dedicar esto, querido Jorge?
Veamos, Alejandro, al principio, nuestro Pablo I, ahí sumergido entre dos reinados grandes para la madre Rusia, como le decían sus hijos los rusos, digo, entre Catalina y Alejandro, tiene poco que hacer en la historia y en la vida privada también. Se me ocurre mejor pensar en alguien que ni siquiera se llamaba Pablo, pero que hizo lo suficiente como para operar la mayor maniobra de marketing de todos los tiempos, un señor llamado Saulo y nacido en Tarso, un judío griego, que después se hizo llamar Pablo y logró que esa empresa, hasta el día de hoy, se una empresa bastante próspera. Para San Pablo, entonces, para Pablo Neruda, que me cae tampoco era del todo Pablo ni Neruda, para Pablo Picasso, para Paul Verlaine, para Paul Éluard, amigos de este programa, todos ellos, y
para Pablo Casals, que se coló.
Para Pablo Casals, que se cuela siempre.
Que se coló entre ambos, Pablos Neruda y...
Y para mi hermano Pablito, digo, porque en verdad son las cosas que uno hace y no las que lleva puestas.
Para nuestro compañero de equipo, Pablito Díaz, que también...
Pablo Díaz, cómo no.
Un gran jugador.
Cómo no. Digo, que son las que consisten después pues en que haya una importancia de llamarse Pablo.
Señores, ante estas declaraciones de Jorge Dorio, no cabe otra alternativa que escuchar un tango llamado Pablo, justamente, que alude a otro Pablo ilustre, que suele estar pintado en el techo de algunos teatros en los que actuamos.
Ajá, cómo no.
Que es Pablo Podestá.
Pablo Podestá.
Así que vamos a escuchar a Aníbal Troilo en una versión instrumental de este tango que se llama Pablo. Adelante.
Thank you.
Era Aníbal Troilo en La Venganza Será Terrible, Pablo.
Una novedad de Edgar Allan Poe, sí, Coligüe Clásica lo hace posible. Una edición totalmente nueva de sus cuentos completos, con traducción, introducción y notas de Rolando Costa Picasso. Ediciones Coligüe, libros que hacen camino.
La promoción es del guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo...
Con Héctor Larrea.
Visto sí. Así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Noviembre Nacional, una radio con entrevistas. Alejandro Apo.
Hola Juan, muchas gracias.
Hola, me gusta la idea de una cadena nacional donde uno pueda decir lo que quiera.
Carlos Polimeni.
El señor Pedro Saborido, que vino acompañado por un amigo, Diego Capusotto, ¿cómo le va? Muy buenas noches.
Bueno, contento de no ser una estrella.
Carlos Ulanovsky.
Tristán, ¿cuál es el documento que te llenó de orgullo conseguir?
La carta que le deja al papá y a la mamá, la carta a los hermanos. No te puedo decir uno.
La primavera está en la radio pública.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, no quiere no. Con el hocico quebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll, no, 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 más culo mojado. Este es su rock and roll. Mi perro Dinamita está quiero como un tártaro. Y gruñe no, rechaza no. Y aúlla este rock and roll. Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, no quiere no. Porque si es su rock and roll y dice no, 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 y me desobedece. No, no,
and roll.
Eran Los Redondos, Mi Perro Dinamita.
Escríbinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, y tenemos numerosas monografías, la primera de las cuales tiene que ver con Mi Perro Dinamita, porque es motivos para elegir un perro. ¿Cómo hacer uno para decidirse por este perro y no aquel?
O por el último perro.
Claro.
Que también estaba ahí.
Después otro, es técnicas para cebar mate, esas cosas aburridísimas de la gente que cree que cebar mate es una gran cosa.
¿Qué tanta técnica?
Está al alcance de cualquier loja. Yo he visto a cada nardo cebar mate, que si esos podían, basta con invocar el agua adentro del mate.
Sí. No, es que hay quien tiene la superstición de que el mate hay que batirlo como una maraca.
Eso se llama licuado, ¿verdad?
Y después cuando lo toma, es un mate como cualquier otro.
Sí, señor.
Sí, es como elegir un perro. Mira.
Saque el agua antes de... No, el ángulo del mate, no la bombilla de que se...
Por favor.
Pues un mate es un mate, fue todo que tanto...
Sí, justamente, la virtud del mate es la sencillez. Este, sí, a ver si nos entendemos.
Después, placar con olor.
Ah, qué lindo.
Ideas prácticas para que su placar tenga un olor seductor.
Pero a mí me gusta que no tenga olor.
Bueno,
no,
entonces váyase. Después,
aclamo
a ver,
de
un huerto ecológico, dijo el italiano, malos hábitos en los gatos.
Sí, es cierto.
O con los gatos.
Ambas cosas las tenemos. A ver, se me llenó la casa de caracoles.
Peor hubiera sido de humo, señora.
¿Cómo es esto? Los ¿Puede haber invasión de, sí, de caracoles?
Sí. Yo tuve invasión de babosas.
Bueno.
Yo también.
Y le digo...
Recién tiré. Es lo peor, mire.
Que es... llega un momento porque... Al principio uno subestima el problema.
Sí.
Sí, claro.
Todos los problemas al principio, sí, uno los subestima, perdón.
Sí.
Soy psicólogo.
¿Qué? Pero que usted es muy psicólogo.
Perdón.
Yo tenía... cuando vivía en una casa con terraza...
¡Qué notable!
Tenía un cuarto arriba...
Sí, donde se iba a encerrar, cuando se enojaba.
Lo conozco.
Al que iba poco, la verdad. Iba poco ahí a la terraza, ese cuarto.
Me están llamando por acá.
Sí, hablando de la invasión.
Sí.
Sí, sí.
Y una mañana vi tres babosas.
¿Dónde? ¿Así en el sueño?
Ahí, en el cuarto ese.
¿Había bebido la noche anterior? ¿Eran rosadas?
No, babosas, dije...
Las vio así como quien ve, por ejemplo, al arcángel Gabriel.
No, no. Como quien ve a tres babosas.
Ajá. Ajá. Es una experiencia extraordinaria.
Ojo, tres babosas.
Tres babosas al pie de la cama es un lindo título para una canción.
El tango Tres Babosas.
Es una obra de Chekhov, Tres Babosas.
También.
Bueno, ¿y qué hizo usted? Yo enseguida... ¿Con qué se matan las babosas?
Con salsa.
Con zapato. Le arrojo un zapato y las estampa contra la pared.
Rebota.
No, así van a aprender quién es menos en la escala zoológica.
El zapato le rebota en la babosa.
No hay
si
nada más elástico que la babosa.
Es elástica la babosa.
Usted agarra una babosa.
Si la babosa viene a ser un caracol, pero sin envase.
Claro.
Sí. Si usted agarra una babosa...
Es bastante asqueroso.
Es flexible, pero dura.
Escuché algo de
eso. Se ve que el señor las anda agarrando todo el día.
Es rara la sensación.
No crea, mire.
Sí, me dijeron.
Se dobla, pero no se rompe.
Claro. El señor Leandro Alés.
Leandro Alés. ¿Qué hace?
Entonces dije, tres babosas, qué pavada.
Sí.
Claro.
Me
Cuando
fui.
Quiso acordar a... cuénteme.
Me fui. Otro día vuelvo.
¿A dónde fue?
Me volví a mi hogar de abajo.
Claro, sí.
Vuelvo otro día, 10 babosas. Qué pavadita.
Claro.
Me fui también.
¿Usted sube cada tanto?
Una tarde vi bajar una babosa.
Vestida de caballero inglés.
Por por el ventiluz de la cocina.
Uy, Dios.
Y cuando fui a ver el cuarto de arriba... Era un salpicret de babosas. todas las paredes.
Yo vi la película esa, La invasión de las babosas.
Sí, es brasilera, yo la vi también, sí.
Y le dejan los surcos marcados.
Sí, sí, claro. Regueros de baba.
Sí, regueros de baba, pero cristalizados, porque se seca con el sol.
Y te morís, ¿no es cierto?
No, no te morís.
Pero se te mete una, la muerte de un ser humano.
Durmiendo se te mete una en la fauce.
Claro, se te mete una en la boca. Vos, por ejemplo, estás durmiendo panza arriba, con la boca abierta.
Y la babosa ve baba, y claro, porque a vos te chorrea un hilo de baba siempre. Y dice, este es de los míos.
Este es de los míos, voy, baba con baba, qué sé yo. Y se le mete adentro, y usted se atraganta, y muere como un perro.
Sí, más fueron.
Como un esfuerzo.
No, es...
Solo, retorciéndose.
Sin poder gritar.
Sin poder siquiera arrepentirse.
No, la babosa no ataca, no es un animal que ataque.
Bueno, pero ¿qué hago yo para deshacerme de la babosa o caracol?
Sal gruesa.
Deshacerse, no comerla, dice.
¿Cómo?
¿De dónde? ¿Cómo sal? Le echo sal gruesa, pero eso es una superstición.
No.
Como es como echarle sal en la cola. Quiere decir que, bueno, podemos darle caza a un animal que le echamos sal en la cola.
No, le echo sal gruesa y hace...
Espicha.
Se pone así, como, se dobla, ahí sí se dobla y se arruga.
¡Qué horror! ¿Qué
¿Y
horror?
¿Por qué chifla, digo? Se...
Así. O eso es usted que lo hizo.
Yo no sé si de tanto contar la historia le agregué esta parte.
Sí, sí.
Pero
y tengo... pisarlas no.
No la puede pisar, no le hace nada, písela.
No hay veneno, buenas tardes. ¿No tiene veneno para babosa?
Sí, el babosil.
Eso es para el bebé babosa. Babosil.
El babosil le mata a la babosa, pero también por él le mata a otro bicho.
Como por ejemplo usted mismo.
Sí, señor.
Claro,
porque esos venenos son peligrosos, no son selectivos.
Son hambre para hoy y pan para mañana.
Sí, señor. No, al revés, señor.
Ah.
No son selectivos, vio.
Sí, son venenos
ahí,
mata. A la criolla. Que mata, mata y que Dios elija lo suyo.
¿Sabe qué le trae babosa? Mucha babosa. Esto le digo a la señora que está en su casa.
Sí.
O en la casa de Alejandro.
Me gusta decir
en mi casa no hay ninguna señora.
vamos, cuente la verdad. la comida de gato.
Con razón.
¿Qué le dije? ¿Qué le dije la otra noche?
Es mi gata la que cría babosas en casa, hija de una gran...
¿Usted deja comida de gato?
¿Y cuál es la comida de gato? ¿Ratones?
No, señor, el alimento balanceado de gato.
Nunca vi el alimento
pero
balanceado
usted sale
de gato.
Poco.
Yo le doy balanceado. Lo que me sobra al gato. Y en general
claro,
me sobra casi
gracias
nada.
Si se lo doy.
Va a comer a otro lado, come afuera, dice mi gato.
No, el gato doméstico come unos aritos sabor a pescado.
¿Unos aritos?
Sí, tiene forma de aritos.
No se
tiene
forma.
Me dijo el chango Fariga, ¿cómo es que el gato le había comido el arito? El otro día.
Algunos tienen forma de arito o de carita de gatito.
Usted esto
o de pececito.
Usted tiene un
de
sentido de la vida totalmente banal.
Pero esos productos se venden son así, señor.
Eso está entre la infancia y el alcoholismo.
Sí, sí, su mundo. Su mundo parece la pieza de un niño de 7 años.
Su cabeza también lleno de babosas.
Qué feo.
Bueno, sí, eso entonces, nada con esto. Después tenemos, en otro orden de cosas, ya en un orden más filosófico, señora.
Mm.
Mitos sobre las relaciones.
Ah, ¿cómo
las
mitos?
Relaciones de amor, ¿no? Sí. Por ejemplo, si se pelean mucho es porque se quieren. Sí,
sí.
Claro.
Realmente.
No, yo cuando veo que una señora le rompe un florón en la cabeza al marido, enseguida digo, sé el amor o cosas por
el
estilo.
El amor más maravilloso es cuando se matan uno al otro.
Claro,
entonces,
como por ejemplo Rodolfo de Habsburgo.
Claro, exactamente.
Más vale malo conocido que bueno por conocer no es nada.
No.
Pero me ama pero le tiene miedo al compromiso.
Sí, hay una confusión ahí,
buenas
si me
tardes.
Permite.
Tenemos al consejero sentimental,
sí.
Doctor Gabriel Rolón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gabriel?
¿Qué tal? Hay una homologación.
¿Perdón?
Sí, está lleno.
Sí.
Ahora igual es legal, señor. ¿Qué le importa? No se discrimina.
No, digo, se homologa muchas veces el compromiso con el hacer planes.
¿Cómo? Vicente López.
Sí.
Entonces las cosas se empiezan a complicar y el compromiso parece tener forma
de plan. Está muy bien lo que dice
de
usted,
planes, ¿no? de la licuadora.
Hasta que más, claro, más y hay el... mujeres que incluso en medio del más agitado trámite pasional empiezan a reclamar con los ojos dado vuelta para adentro que uno diseñe un chalecito para el futuro. Y le puedo asegurar que esa operación mental viene, en cierto modo, a menoscabar la intensidad erótica que estábamos viviendo.
Y a veces el mismo compromiso.
Uno está ahí, meta, te amo, te quiero y qué sé yo, y dice, ¿a dónde te gustaría que compráramos un chalet?
Ahí. Sí, entonces se confunde compromiso y hacer planes.
Claro,
y empieza a haber problemas.
Nunca haces planes conmigo. ¿Qué planes querés que haga? ¿Qué te parece si...? Y hay una línea de puntos para que la mina lo llene.
En eso consisten los planes. Sí. Por eso, ¿y el plan B cuál es? Es justamente ese. Yo soy hincha del plan B.
Sí, el plan B es el que le gusta a uno.
Claro. Y si en vez de ir al teatro a cenar afuera y todo, vieja, punto suspensivo.
¿Cuál era la consulta? Discúlpeme, porque...
No me acuerdo, pero era esa.
Sí.
Si era verdad esto de que algunos hombres en realidad nos aman a nosotras, que somos tan ingenuas.
Pero vos qué sentís.
Sin embargo, como no quieren el compromiso, entonces nos dejan a nosotras y nosotros nos hacemos la idea que nos dejaron porque les gusta a otra.
Claro.
No. ¡Qué tontas somos! En realidad, nos aman, pero le temen al compromiso. Ni siquiera es que no quieran comprometerse. Le temen.
Tienen miedo.
Le tienen miedo al amor, no se atreven a amar.
Sí, te aman demasiado, decís. ¿Te aman demasiado?
Quizá, también pasa mucho. A mí los novios me fallan por esas tres razones que le acabo de decir. Por miedo al compromiso,
sí,
porque me aman y no se dan cuenta, porque me aman tanto que le da miedo, le da.
Y así uno se pasa la vida.
Y así para me paso la vida de la cocina a la sala.
Bueno, si lo hace este babosil.
Bueno, otro mito sobre las relaciones amorosas. Si no hay sufrimiento, el amor no es verdadero. Ah, sí, parece Dolina.
Y cuánta verdad en eso, ¿no? Porque si uno no
sufre... Dígamelo a mí.
Yo se lo he dicho a alguna amiga, mira, loca, si no te duele, no es de verdad.
Sí.
Yo diría al revés.
No me miento, sí.
Si no hay amor, no es sufrimiento verdadero.
Ah, esas cosas les encantan a las mujeres.
Sí, usted de lo vuelta, diga cualquier cosa.
Sí, justamente.
También les encanta. Yo les digo siempre esas cosas a las mujeres. El verdadero amor, todas esas cosas que pagan mucho. El verdadero amor es el que nunca alcanza a realizarse, porque etcétera. Después, ¿por qué pasa?
Sí. El verdadero amor no necesita papeles, ni planes, ni nada que empiece con P, salvo
promesas. Nada.
Pero de vez en cuando necesita...
¿Qué? De vez en cuando necesita un poco de contundencia. El amor es el que uno imagina, bueno, pero cada tanto conviene que salga todo bien. Bueno, otro asunto. Tenemos muchos asuntos hoy. Quitar el hipo no nos interesa. El camino del caracol ya lo hemos recorrido. Pero aquí estaba rollitos de berenjena que no nos interesa. Había una, espérese. Motivos para elegir un perro. Ahí está. Los motivos del perro.
Lápiz y papel, señora.
Dice, mire, cuando usted vaya a elegir un perro, elíjalo bien.
No, ¿usted qué
dice
quiere?
Que hay que hacer.
Esos son los consejos que a mí me gustan. Mira,
claro, pero no importa, lo decimos.
Se terminaba la página.
¿Usted no siente que cuando va a elegir un perro y lo mira, el perro lo elige a usted?
Sí.
A eso le llaman pensar.
Seis perros en busca de dueños.
Sí, bailando por un dueño. Es eso, es el programa que voy a hacer el año que viene, bailando por un dueño. Pero...
Mire, no, el perro... ¿Usted qué está buscando? ¿Un compañero, señora?
Eso ya fracasó.
Eso ya pasó.
Sí.
Eso fue que...
El bloque anterior. No,
ahora soy un señor y busco un perro.
¿Usted qué está buscando? ¿Un compañero, señor?
No, señor.
Un perro, un perro peronista. Bueno, un perro compañero.
Un perro.
¿Un perro compañero o un perro guardián?
No, no quiero un perro, lo quiero para perro.
No,
no
para
puedo querer
perro,
un perro
no.
Lisa y llanamente sin pedirle que ni que me acompañe, ni que me ame, ni nada, no. Un perro.
El perro.
Guau, guau, quiero que haga. Y que cuando lo eche se vaya, eso quiero.
Descuida y venga para acá.
Un perro.
El perro, perro.
Sí.
No existe.
Con razón, mirá. Es como los reyes, a mí me lo habían dicho.
Está el perro guardián, el perro compañero, el perro juguetón, el perro santillán.
El perro dinamita.
Pero el perro dinamita.
Claro.
Pero no es el perro, perro, no existe como tal.
A mí me gusta mucho el perro bajo perfil.
Claro. El perro introspectivo.
Perro que no da muchas señales de vida, que está ahí tirado. Cada tanto abre un ojo. Y lo cierra.
Y tiene un sonido tipo bostezo, es como...
Cada dos días.
Sí.
Ahora, ese perro va a echar...
Sí, panza.
Panza, grasa.
Algo a hablar.
Es probable que le salgan garrapatas.
Porque ¿cómo no que se... le salgan?
Sí.
¿Qué cree que, que los perros excretan garrapatas?
Vamos a la veterinaria.
No, la garrapata proviene de fuera.
Espere, me recibí hace poco. Tenga paciencia.
Sí, claro. En algunas se la llevó libre. Dígame, la garrapata no le sale de adentro.
Bueno, la garrapata le viene. Pero si el perro se queda quieto, la garrapata
es un
capaz, claro. De...
¿Qué es el perro? Una serie de movimientos destinados a evitar las garrapatas.
No,
¿qué no le
es...
salen a usted, por ejemplo?
No es que sea
o a personas
eso.
Que por su actividad sedentaria están siempre sentadas en la misma silla.
Al sobón.
No, ahí vamos. Está, porque no es tan fácil pisar una garrapata.
No.
El perro quieto genera calor.
Sí, ¿qué tal, perro?
Hola.
Genera calor, sí.
Genera
sí.
calor.
El perro, al revés, el perro movedizo genera calor.
No, pero sí. Le transpira entre el piso no, y el cuerpo del perro que no se mueve.
El perro no transpira.
No, el perro no transpira, justamente. Todo lo que se mueve calienta.
Le transpira la lengua.
Y lo que claro. se queda quieto enfría. Por ejemplo, las moléculas que no se mueven, cero absoluto.
Claro. La entropía es lo que nos da calor, Bart, sí. Déjese inventar.
Bueno, me voy a llevar a este perro.
Sí, está muerto.
Este es embalsamado.
Sí, ese,
con
sí.
más razón me lo voy a llevar.
Ese es lo que vos querías.
Esa es la clase de perro que a mí me está conviniendo.
Lo embalsamamos en la posición de... Cuando indica la presa, el perro
sí.
de casa.
O sea que usted lo puede apuntar para donde quiera. Sí.
Y el perro le indica la presa y usted sale corriendo atrás. ¿Cómo es?
Sí. No, lo pone de adorno ahí.
Claro. Para contar historias de casa ante sus amistades.
Sí, sí.
Y una última pregunta. ¿No hay, por ejemplo, una cosa así de simpatía de... O, por ejemplo, el carácter del perro?
Ah, carácter
sí. bondadoso.
Sí, señor.
Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño.
Exactamente.
Entonces, por ahí, usted, señor, ¿no es cierto que sí. es? Ay, tengo un manojo de nervios. Entonces quiere un perro, un caniche, de eso que le sale. Señores que son más bien reposados, tiene un perro. ¡Guau!
Un San Bernardo, así.
Guau, un perro reflexivo.
Sí, hay perros temperamentales. También
sí, perro que
sabe marcar el territorio,
sí,
¿no?
Sí, que sí. Momento.
Sí.
Señor Sultá.
No, el perro le marca su territorio. Usted
¿cómo su territorio?
El territorio del perro, señor. Usted no puede invadir el territorio del
perro. El territorio del perro me lo compré yo. Este terreno me costó
sí, señor.
Un potosí. Y ahora va a venir el perro que es de él.
No lo perdió
una
vos,
patada
si
sabe dónde va a parar
claro.
el perro.
Usted Podrán. Tiene que ser más guapo y más cariñoso que el perro para educarlo. Si usted es menos guapo que el perro lo va a dominar a usted.
Y que me va a enseñar a traerle el diario, por ejemplo.
Y además el perro jamás va a aprender a manejar esta 38, caballero.
Ah, bueno, pero usted...
¿Sabe qué?
Así... Bueno, envuélvame...
¿Cómo envuélvame? No se envuelven los perros.
Envuélvame
¿no?
aquel.
No se envuelve, se lo... Ah, ¿el embalsamado quiere?
No, el caniche ese.
No, el caniche...
Tiene un envase que diga... Pero
sí.
me extraña, una especie de jaulita que
cuidado
diga,
con el perro.
¿Cómo se llama este negocio, este rubro?
En los pet shops son estos.
Bueno, lo que sea, Rodríguez.
Claro.
Sí, yo le puedo...
Veterinaria, pero no es veterinaria tampoco, ¿no?
No es un...
¿Dónde se venden los perros?
Se venden las veterinarias, se
en
venden
alguna
por...
veterinaria.
Igual que en algunos hospitales, este...
También hay un mercado negro de perros.
Ah, sí, bueno, está.
Nosotros lo tenemos.
¿Tiene perros escondidos abajo del mostrador a mitad de precio?
No, mira, tenemos un criadero. Acá hacemos cruza de razas.
Mm.
Y bueno, estamos experimentando con...
¿Y qué tiene así de exótico para llamarle la atención a las minas que vienen acá? Yo quiero así alardear con la mascota.
Nosotros hacíamos pruebas con un perro, le prendíamos fuego y lo hacíamos saltar a través de un aro.
Sí.
No, señor, es al revés la cosa.
No, tienes
que
prender
el aro te va con fuego.
El aro salta a través del perro.
No, señor.
Raro.
Le prende fuego al aro y hace saltar al perro, pero eso es una cosa.
Se quejaba tanto este perro.
Sí.
Bueno, ahora lo tenemos que cambiar, imagínese.
Sí, sí.
Bueno, nos vamos a ir.
Sí, nos vamos a ir.
Nos vamos a ir porque ya es muy tarde y mientras tanto vamos a hacer
igual
una pausa.
Va a venir el sol.
Sí,
¿no?
Nos vamos a quedar un ratito más de lo que habitualmente dura el programa.
Una horita o dos, ¿no?
Pero muy poquito. Mientras tanto, operadoras de Radio Nacional van a repartir perros.
Mascotas.
Sí, mascotas.
Ya va, señor, ya va.
Se desesperó,
sí,
el señor.
Sí, sí. Se conoce.
Ahí
que...
para todo, están un poquito tirando a sarnosones los perros.
Pero son
pero bueno,
criaturitas de Dios, mire.
Son muy guardianes, especialmente con el dueño. Pausa.
Este jueves a las 19 en los auditorios del Bicentenario,
viene bajando del cerro la
sede, el canto bagualero y salteño de Melania Pérez. En vivo desde Radio Nacional Maipú 555. Este jueves a las 19, Melania Pérez en la radio pública. Entrada solidaria, un alimento no perecedero destinado a la Fundación Manos Misioneras. Te invitan AM870, la radio pública, y Radio Nacional Folclórica 98.7.
El Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, ISER, informa que se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2011 en las carreras de locutor nacional, productor y director para radio y televisión, guionista de radio y televisión y operador técnico de radio, televisión y planta transmisora. Informes en www.iser.gov.ar o personalmente en Avenida Ramos Mejía 1398, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ISER, otra forma de hacer. Acercarte a los medios.
La radio pública tiene aguante.
¡Aguante Nacional!
¡Aguante Radio Nacional!
Problemas con drogas. Llama a Narcóticos Anónimos. Línea ayuda 24 horas. 011-4345-7445. www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial. Carlos Ulanovsky nos propone una reunión cumbre con distintas personalidades de la cultura.
Tiene algunos objetivos la reunión cumbre, por ejemplo, que si no se conocían, se conozcan.
Reunión cumbre.
Que si se conocían, se reconozcan.
Sábados.
Que se intercambien datos.
13:15.
Porque uno nunca puede saber cuándo va a necesitar al otro.
Reunión cumbre. Por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Les decimos a todos los oyentes que en un rato ya llega Tom Lupo con Noche tras Noche, que nos ha cedido unos minutitos de su programa.
Muy bien. Tenemos algunos saludos aquí. Un saludo piden a los alumnos de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, de la provincia de Tucumán. Me pareció más verosímil ver a un cerdo volando que un monje no entiendo, decía Tomás. En este acto de humildad se aplauden a sí mismos. Bueno, somos santafesinas, vivimos en Córdoba, nosotras, pero soñamos con venir a Buenos Aires porque te amamos, dicen.
¿A dónde están
Juli,
las muchachas que viven en Córdoba y soñamos? ¡Ay! Se me ha roto el corazón. Gracias.
¿Barton?
¿Qué tal? Soy
bien,
Coqui.
Barton.
Bien, Barton.
¿Soy quién?
Sí. Soy Coqui.
Sí, bueno, pero no lo diga así, pues ¿dónde está Coqui?
¿Cómo
está? Sí, le da vergüenza porque usted lo dijo de un
allá
modo
atrás,
tal.
Allá atrás me parece.
Sí.
¿O no?
Dale,
pide el tema de los Beatles, Hey Jude. Quiero dedicarlo a los que todavía creen en el amor eterno de una primera pareja, dice.
Sí, no hay nadie que crean.
Está en la oscuridad, Coqui.
Tómese un tiempo, Coqui, pero ya va. Sí. Bueno, ¿qué más? Y son todos pedidos para el sordo que todavía no ha llegado.
¿Por qué nos llamamos así?
Llámelo una vez.
Sí, bueno. Tanto. Entonces.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo Gansé. Acompaña en esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío de dos, compuesto por Manuel Moreira y el licenciado periodista académico Ale Tolina.
Muy bien, maestro. Entre numerosos pedidos hemos seleccionado, a ver si tiene usted voluntad, La Mina del Ford.
La Mina del Ford es un lindo tanguito.
A ver.
Yo quiero un cotorro que tenga balcones, cortinas colgantes de seda crepé, oír los bacanes pasando a montones, a ver si algún rego me grita, ¿qué hace? Yo quiero un cotorro de piso encerrado, que tenga alfombrita para capilar, sillones de cuero, todo reempujado, y un loro atorrante que sepa cantar. Yo quiero un cotorro de piso encerado, que tenga una estufa pa' entrar en calor, y venga un mucamo corriendo apurado y diga, señora, araca, está el Ford. Yo quiero un cotorro de piso encerado, que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero, todo reempujado, y un loro atorrante que sepa cantar.
Es lindo. Muy bueno. Pensaba, parece que era una mina bien, era un gran coche, era un Packard Placero, era una Alaska, ¿ese cómo se llama?
Ese se llama Packard.
Packard, claro,
ese,
otra marca,
ese. Lindo. Ese, es un verso, ¿no? Los cuatro fierritos del chasis. Sí,
sí. No los ponen en las publicidades de autos esos, no. Esos temas, ¿no? Vale. Bueno, maestro Jorge de Congreso le pide Esquinas Porteñas.
Esquinas Porteñas hace mucho que no lo cantamos y a lo mejor está bien que haga mucho que...
Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó, y escrito en las noches serenas encuentro su nombre como una obsesión. Esquinitas de barrio porteño, con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con tu lluvia de invierno mojas el paisaje de mi evocación. Calles donde la vida mansa dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calles y sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía, nos vieron ir un día, felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
Qué lindo. Cómo me gusta Esquinas Porteñas. Bueno, para satisfacer algún pedido telefónico acá, las chicas del Centro Arzuano Melidense, de la comunidad gallega, le piden Alma de Loca. ¿Lo tendrá por ahí?
¿Quiere hacer un poquitito? Lo dejamos para el final.